comunidad, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, el más uyuyuy de todos, Píxeles y Decibeles. ¿Cómo están,
Tim? Eso.
Está.
Cierto que ya tengo esta reacción.
Tenía muteado mi micrófono durante el primer.
Pues muy bien. Tenemos un invitado muy especial para nosotros, es un amigo y es un miembro muy activo de la comunidad. Nacho, por favor.
De la casa.
Te puedes presentar para todos los que nos escuchan.
Un honor estar acá. Primero que nada, me llamo Ignacio Navarro Azurmendi. Soy diseñador sonoro de Esquel Chubut, Argentina. Para los que no conozcan, es más hacia el sur, en la parte de la Patagonia. Más del lado de la cordillera. Ahí cerca de montañas, arroyitos, bastante lugar ideal para encerrarse a jugar al LOL y videojuegos toda tu vida, no, mentira. Pero sí, soy diseñador sonoro para videojuegos y compositor electroacústico. Después, bueno, del LOL saqué bastante una afición por los esports y me gusta bastante cómo tratan el audio específicamente. Creo que lo he charlado con Charlie incluso una vez.
Sí, sí que sí.
Sobre cómo tienen como un enfoque en lo que te comunican con el audio, eso me gusta un montón. Y pues, obviamente la chapa más reciente es la de mentor de Game of the Latam. Estoy muy orgulloso.
Bien,
eso es todo. Que nos trae el tema de hoy.
Qué buena manera de meter el tema de hoy, me encantó.
Pues sí, como Nacho ya lo mencionó, el tema de hoy es un tema muy importante en el que creo que todos tenemos que empezar a empatizar y tener un poco de conocimiento, porque el tema va de la educación y las mentorías en nuestro ámbito del game audio. Pues bueno, empecemos con el tema. Digo, nada más quería hacer como un disclaimer, que pensé que cuando Nacho iba a hablar de que vivía en una zona boscosa y lagos y ríos por ahí, pensé que iba a decir que era un buen source para grabar cosas y así. Y
sí,
me
sí,
terminó
también
así rompiendo con para encerrarte a jugar el LOL.
No.
¿De qué hablas, Rich? LOL supera todo lo que acabas de decir.
No.
Está bien, está bien. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, con la primera como incógnita de este tema, que son, pues, ¿cuáles son las dificultades que uno puede tener para enseñar game audio a una persona que está empezando o no tiene idea de?
Y claro, esto es desde mentorías o desde dar clases o desde explicarle a tu hermanito.
A tu abuelita que te dice, oye, mijito, ¿qué te dedicas?
¿Qué es lo que haces?
Hago
sonido, hago música.
Mi familia sigue pensando que yo soy director de orquesta, ¿eh?
No.
¿En serio?
Por dos, mi abuelo a mí me dice Mozart porque cree que estudio música y hago música así orquestal. Y es como, no, abuelo, te decepcionarías.
Bueno, creo que podemos empezar hablando un poco de que una manera de empezar a pensar qué problemáticas surgen cuando enseñamos game audio es como pensar primero cómo es aprender game audio. Que todos tuvimos que pasar por ahí para poder enseñarlo, ¿no? Y por lo menos lo que yo me crucé más que nada fue darme cuenta que es una disciplina sumamente autodidacta. Uh-huh. Y bueno, eso tiene un lado bueno, que bueno, estás al cargo vos, como que dependés de vos. Y al mismo tiempo, depende de vos. Lo cual es, me parece un re problema y puede ser muy generador de jaquecas.
Claro, no sé, porque hay muchas clases en línea. Bueno, hay muchas clases que ya se están abriendo en Latinoamérica, ya de universidades más grandes. Hay muchos cursos en línea, hay muchas cosas, pero al final, en ninguno de los sistemas, si uno no quiere aprender, se va a dar, ¿no? Y específicamente en game audio, pues es algo que al menos en Latinoamérica es muy nuevo. Entonces, si quieres profundizar en muchos temas, tienes tú mismo que buscar los recursos, ¿no? Creo que es parte de lo que dice Nacho.
Creo que es bastante interesante también, y para dejar un poquito sentadas también las bases aquí de nuestra experiencia en cuanto a las clases. Tuvimos recientemente un programa de mentorías en los que intentamos acercarnos a la comunidad, intentar compartir un poco de conocimientos. Rich da clases. La Majo dio clases. Yo también di clases. De vez en cuando soy profesor invitado de alguno que otro programa por ahí. Jazmín también da clases. Qué grande. Y esa clase es la clase de Jazmín, es increíble.
De hecho.
Eso, Nacho, eso. Y creo que es un tema que es súper complicado por el desconocimiento del mismo área, porque también nuestra área también es súper complicada. Y es esta pregunta de que no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno le dicen como, ¿cómo empezaron en esto? Y la verdad es que casi nadie tiene la misma respuesta. ¿Cómo empezaste en el game audio? ¿Cómo te vas desarrollando en el game audio? Es súper complicado ver un camino similar, sí, pero exactamente igual a otra persona. Es súper complicado y eso hace que la educación también sea súper complicada. Y siendo un área que está muy, muy, muy envuelta en la tecnología, añade otra complicación, porque siempre estamos avanzando, siempre hay cosas nuevas. Los engines que usamos, las herramientas que usamos cambian cada... Los release de WiseDevMod son rapidísimos. O sea, al rato te cambian todo lo que estás usando. Unity y Unreal pasa exactamente lo mismo. Y hace que sea súper complicado mantener una estructura de cómo se tiene que enseñar esto, cómo se puede aprender sobre esto. O sea, cuál es el approach de aprender. O sea, cómo alguien puede buscar conocimientos, cómo alguien puede desarrollarse dentro de esta área. Es complicado. Entonces también es un tema interesante, ¿no?
No, tal cual. Y aparte, lo que pienso es que lo que acabas de describir vos tiene que ver mucho con que es súper multidisciplinario el game audio. Uh-huh. Y lo acabas de nombrar vos, o sea, nombraste engine, tecnología, y me parece que sumado a lo de que tenés que ser autodidacta la mayoría de las veces, no todo el mundo puede transcurrir un recorrido que le facilite un orden para aprender. Uh-huh. Como que te puedes saltear cosas de repente. No sé, acústica lo aprendí mucho más tarde, aprendí a usar un DAW, por ejemplo.
Claro.
Lo decías. Wow.
Yo tuve una clase de acústica y ya.
Y creo que ya lo mencionaron, o sea, quiero ahondar tantito en ese tema, porque, pues sí, justamente nosotros como personas que nos encargamos de game audio, ya como que intento transmitir eso a las personas que no conocen lo que hacemos, es que somos un área y un tipo de persona súper compleja. No es por echarnos muchas flores, pero somos muy compleja porque tenemos que tener conocimiento de tres áreas muy diferentes. La primera, pues, es esta área pues musical, ¿cómo se diría? Teórica, de lo que sabemos del sonido, la música y todo ese rollo. Tenemos que tener conocimiento de la parte artística y tenemos que tener conocimiento, pues, de la parte tecnológica y de desarrollo para poder pues unir nuestro trabajo. O sea, es como esas tres bolitas que hacen una persona que sea de game over, ¿no? Esto lo explica Rob Bridget en su libro de las 101 maneras inusuales para ser una persona de game audio. Ahí está la cita. Porque sí, tenemos que tener este conocimiento de... En la parte de audio y música, pues tenemos que entender cómo funcionan nuestros equipos de audio, interfaces, micrófonos, todo este rollo, controladores. Tenemos que tener conocimiento en la teoría musical, tenemos que tener conocimiento en cómo funciona físicamente el sonido, toda esta parte de síntesis, bla, 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 y todo un rollo. O sea, tenemos que entender toda esta parte artística de qué es lo que hace el sonido que sea arte. Luego, en la parte artística, tenemos que tener claro historia del arte, historia del cine, historia de la radio, historia de la música. Tenemos que saber cómo interpretar el arte de cierta manera para nosotros darle otra reinterpretación diferente a lo visual o a lo mejor a lo sensorial, pues sin nada más irnos a la parte auditiva. Y bueno, pues ya si nos vamos a la parte de desarrollo tecnológico, pues tenemos que aprender a manejar software, tenemos que saber programar, tenemos que saber ocupar Unity, Unreal, FMODWISE, todo este rollo y versiones de control y ya saben, ¿no? Y bueno, fuera de eso todavía tenemos que tener un skill más, que es como una bolita chiquita, es como un pequeño tumor ahí, que es como esta de skill social, de que tenemos que saber cómo relacionarnos con distintas áreas y saber entender y pues poder llegar a un como acuerdo mutuo entre todas para que podamos hacer lo que tenemos que hacer en el game audio.
Entonces, para contestar a nuestra, porque fue nuestra pregunta de cuáles son las dificultades al tener que enseñar Game Audio, es que tienes que enseñar todo lo que me acaba de mencionar Rich, ¿no? No es nada más enseñar una cosa, es enseñar todo eso. Pero entonces yo a eso le quiero agregar lo que mencionaba Nacho, que decía, bueno, al hablar de cuáles son las dificultades al tener que enseñar, cómo uno aprende. Y a todo eso le vamos a agregar que todos aprendemos de una manera diferente. Hay personas que somos auditivas, hay personas que somos visuales. A pesar de que nos dediquemos a audio, yo soy muy visual. Por ejemplo, a mí, yo necesito ver partituras, necesito, ¿sabes? Necesito como escribir, necesito hacer cosas. Y hay gente que aprende emocionalmente, hay gente que aprende de muchas diferentes maneras, y entonces no hay una manera de enseñar que le vaya a funcionar a todos, ¿no? Y por eso luego las escuelas son muy difíciles para algunos niños, ¿no? Porque se tiene un sistema muy rígido en el que se espera que todos los niños aprendan, y hay niños que pues no aprenden así, y pues ahí es cuando uno saca malas calificaciones.
Chan, chan, chan.
No, tal cual. Además, me parece que también otro problema que surge con eso es que, claro, que le pasa a todos los recorridos, me parece, que después que quieren plantear como que de dónde salimos. Entonces, si todos vienen con un nivel diferente y todos aprendieron por su cuenta, ¿de dónde empezamos entonces?
Claro. ¿Cómo tener estas bases? O sea, ¿de dónde partir, como dices?
Tal cual. Uh-huh. Pero bueno, me parece que todas estas cosas que nombramos tampoco son como para desmotivar. Sino como
sí,
para...
justo se iba a decir. Pero entonces sí, vayan a estudiar leyes.
Entender que tampoco... No, pero es interesante porque pasa un montón. Que hay como mucha ansiedad de querer todo ya.
Sí.
Y, y también mucho, no sé, mucho enfoque en el crafting. Mucho, no sé. Mucho, no, pero tengo que... Mucho tengo que... Y me parece que también está bueno como visibilizar para decir... que es un recorrido y que está bueno también ir disfrutándolo.
Estoy completísimamente de acuerdo con lo que acabas de decir, y eso me pasaba un montón a mí, sobre todo cuando estaba estudiando, que cuando ya supe que quería hacer Game Audio y que me quería dedicar a esto, una de las cosas que yo hice fue hacer este listado de todas las cosas que según yo tenía que saber, ¿no? Y literalmente me puse... me acuerdo, ¿no? Tenía Unity, Unreal, Wise, FMod, C++, C#, y por ahí voy a aprovechar y voy a también decir, voy a aprender Python y Lua y ¿por qué no? Ajá, sí. Y tenía esta lista y dije, bacán, pues, ¿saben qué? Un mes voy a hacer esto, este se ve más fácil, 2 semanas. Entonces, no completé ni la mitad de la primer ítem de esa lista porque se volvió súper abrumador, súper, súper rápido. Me cansé, o sea, se volvió... O sea, en general, como que no ver ese aprendizaje inmediato, a mí me dio también mucho... Yo soy una persona súper impaciente, en general, súper, súper impaciente. Y necesito tener como que los resultados míos ya, así es como que me gusta ver soluciones rápidas. Y en ese momento que yo dije, tengo que aprender todo esto súper rápido, y no podía, pues es absolutamente imposible, son un montón de cosas. Me desmotivé un montón. Entonces, tener un enfoque es importante, pero también tener un enfoque a largo plazo y saber, o sea, tener una meta, pero saber que toma tiempo y que el tiempo tuyo es distinto al tiempo de otras personas, y eso está bien. Y como dices, disfrutar el camino hacia llegar a eso, eso es muy gratificante. O sea, dar pasitos pequeños y que cada pasito sea progreso, eso es súper importante. Y eso es lo que sí tiene que mantener esa cadencia o ese constante aprendizaje en pasitos pequeños. O sea, no coger y decir, bueno, sí, si no me sé... todo cómo funciona Wise de arriba abajo en 2 días, no sé qué estoy haciendo. No,
pero de repente ahí también como que entra el labor de uno como mentor y como acompañar de ese proceso para como reforzar esta idea, porque me parece que si uno quiere depender solo de la voluntad y del... Uh-huh. Es como medio difícil, ¿no? Y es así, porque creo que todos estuvimos ahí. Y uh-huh. De repente creo que eso está bueno como para también tener en cuenta a la hora de enseñar, como visibilizar este proceso. Y también como dar lugar a entender el fracaso.
Sí. Es súper, súper importante eso como parte de aprendizaje. A mí me hubiera encantado haber tenido un mentor. O sea, ahorita que digo todas estas cosas, hubiera sido mucho más fácil como que tener alguien que me encarrile en un camino que tenga sentido y no termine así como que súper abrumado todas las cosas.
¿Han tenido, es una buena pregunta, ustedes han tenido mentores? ¿Cómo les cómo les ha ido, y luego hablamos al revés, si han tenido mentor. Bueno, le decimos mentorados, en realidad no sé cuál sea la palabra para decirlo, pero bueno, mentis. ¿Han tenido ustedes mentores? ¿Cómo les funcionó eso?
A ver, dale, voy yo.
No, dale, tú, yo ya estoy hablando.
No, me parece que lo que tiene esta industria de particular, que creo que no está en otros lados, es como que medio todos nos mentoreamos entre todos, de cierta manera, y como que mucho del aprendizaje viene por ese lado. Yo como que no tuve mentores oficiales de, hola, te voy a mentorear, pero sí tuve como llamadas con amigos de otros países y que nos juntábamos a hablar de la vida y a jugar Destiny y a hablar de sound design y hablar de todo y hablar de... Y creo que eso es cierta parte mentoreo también, pero no como mentoreo, como una sesión como acá, como un Game of the Latam. Pero bueno, cumple un rol similar y creo que pude desarrollar bastantes. Me sirvió.
Sí, yo me encuentro en un caso muy similar al de Nacho porque también, o sea, justamente por esto nació, siempre lo menciono, por esto mismo nació Game Audio Latam, por la necesidad de poder contactar con personas que hagan lo mismo que yo, que lo que quiero hacer. Entonces, por eso salió esta idea de que existe una comunidad enorme de gente que hace esto para que pueda yo platicar con todas las personas que se vayan uniendo, ¿no? Una disculpa con los que no he platicado, pero si quieren platicar pueden buscarme en cualquier momento. Pero sí, o sea, poco a poco fue como, no requerido un mentor, por así decirlo, pero poco a poco pues los amigos y las personas con las que iba platicando pues me iban aportando algo de alguna manera, ¿no? Aquí, en este caso, podría hasta presumir y decir que el señor de aquí junto, Charlie, Carlito Segas, es como mi mentor en esto, porque pues él me ayudó a entender un poco cómo funcionaba la implementación de audio, y todavía hasta la fecha, antes de grabar este podcast, estaba yo con mi cabello diciéndole, Carlitos, Charlie, por favor, ayúdame, estoy muriendo. Y ya nomás me decía, no, Rich, te falta poner una corcha ahí, o estaba mal como lo escribiste. Entonces, al final del día, pues sí, no tuve esa oportunidad. Pero pues estoy agradecido con todas las personas con las que he podido platicar y que me han aportado algo pues hoy en día para poder ser lo que soy el día de hoy.
¡Yuhu!
¡Qué bello!
¿Y yo, Majo?
Creo que no he tenido... Bueno, ahorita justo tengo una mentora, pero antes como en mi carrera siento que tuve muchos profesores que... Más bien me tomaban bajo el ala durante, bajo su ala, ¿sabes? No sé si existe ese
dicho
en Latinoamérica también. Pero durante, pues cuando estaba yo estudiando y cosas así, y ya después, pues ya me dejaban ir, ¿no? Pero nunca, pues hubo nada enfocado tanto hacia Game Audio. Y lo que menciona Rich, ¿no? Como que siento que no había oportunidades así o no había nadie que me pudiera brindar eso. Entonces sí tuve varios profesores que en su momento me ayudaron en sus distintas cosas, como en música clásica, por ejemplo, en piano, en dar clases. O sea, incluso tuve una persona con la que era muy cercana que daba clases, que le dijo, oye, quiero dar clases, y entonces me ayudó a que yo diera clases y me enseñaba cómo, y ya luego, así, como, no sé. ¿Y tú, Charlie? Sí.
Bueno, yo, bien parecido a lo que acabas de decir tú, Majo, en realidad yo, específicamente de Game Audio, no tuve como que una figura así tradicional como algún mentor, ¿no? Muy parecido a lo que dijo Nacho, y a mí me ha gustado mucho siempre desde que o doy charlas o hablamos sobre Game Audio, como que un poquito más en el tema de explicar cosas. Eso me ha servido a mí un montón para aprender. O sea, uno cuando enseña aprende el doble. Entonces, esa ha sido como que mi especie de relación con el aprendizaje frente al Game Audio, es desde intentar explicar conceptos que según yo sé y darme cuenta de muchas otras cosas o entender mucho mejor algunos procesos o algunas cosas así, a través de hablar, o sea, como dijo el Rich, o sea, hablar con amigos, hablar con gente de la comunidad, etcétera. En este caso, hablando específicamente del Game Audio, yo en general de Game Audio tal cual tuve una clase cuando hice mi maestría, el año después de hacer mi maestría tuve una clase porque en Berkeley nos dieron el acceso a las clases online y ahí tenían una justo de Game Audio. Esa es la única clase que duró 4 o 5 semanas que tuve tal cual de Game Audio. De ahí no tuve. Tuve muchos profesores que me ayudaron un montón en información, así como dijiste tú, Majos, en cosas no relacionado a Game Audio, pero sí con el audio en general, tal vez de ingeniería de sonido o de la vida. O sea, en general, muchos profesores que se volvieron súper importantes. Eso sí, y que me ayudaron un montón en otras cosas. Entonces, eso también súper agradecido. Pero tal cual, así como que una figura de Game Audio, ¿no? Pero me gusta mucho este tema de que generalmente las personas que están en Game Audio son personas súper buena onda, súper... súper colaboradoras, y es súper fácil hablar y es súper fácil aprender entre todos, ir sacándonos juntitos del uno al otro y generando este aprendizaje entre todos. Creo que es algo que me gusta mucho de esta comunidad, es algo que me gusta mucho en general de las personas que se dedican a esto. Creo que es importante también.
Bueno, yo los he molestado a ustedes bastantes ocasiones justamente por eso.
No, hombre, no,
pero es así. Así que creo que como moraleja de esto también está bueno decir que hay que hablar con gente. Y lo experimenté la semana pasada en la EVA, que fue la EVA Argentina, por cierto, Majo ganó un premio. El juego de Majo ganó.
Eso, cierto. Aplausos para Majo. Mejor audio. Con Crick. Muy bien.
Y que realmente creo que la diferencia está en las comunidades. Como que es el mentoreo como que constante que puede tener uno con los demás. Le mando todo un abrazo a la comunidad enorme de audio que se generó en esa EVA. La verdad, todos unos locos tremendos.
Se veían unas fotos. Ajá.
Sí, vi las fotos y dije, wow, mucha gente, hasta me dieron ganas de...
Mucho cariño, sí. Mucho cariño. Y no les puedo explicar. la verdad.
No,
es muy diferente. Ay, perdón.
No, tú.
No, solo iba a decir que es bien diferente, ¿no? Tener los Discords y tener Twitter y platicar con todos y verse en persona.
Es
muy diferente, sí, es otra cosa. Creas vínculos, pues, más estrechos, creo.
No, aparte, yo venía pensando en el podcast y los veía a profesores muy grandes de Game Audio que tenemos, por suerte, acá en Argentina, como Tony Leis o Mauro Aramburu o Lautaro Dicchio. Y vos decís, esa persona está acá con todos nosotros, tranquilo, tomándose una cerveza, hablando tranquilo, charlando de ñoñadas, como si nos conociéramos de siempre, ¿entendés? Y ese clima me parece que, o he hablado incluso con, de hecho creo que lo mencionó Eduardo Weissman, esto que no se da en todas las disciplinas, no se da en todas las disciplinas, y tenemos suerte de Game Audio que sea así, y me parece que también es parte de nuestro rol como fomentarlo y seguir haciendo lo que suceda.
Y ahora, hablando de eso, vamos entonces a nuestro siguiente tema, que es, ¿qué ventajas tiene enseñar Game Audio, no? Porque, pues, parte de la idea, creo que de este podcast, es incentivar a todos a que compartan su conocimiento y, pues, que se creen más oportunidades, ¿no? Para que nos conozcamos y para que más gente tenga mentores. Es que, ¿qué ventajas tiene enseñar Game Audio?
De todo, literalmente de todo. Creo que lo que más me sorprendió a mí fue el hecho de agarrar todo el conocimiento que tenía por ser un autodidacta y tener todo desparramado y decir, ok, chum, esto es lo que sé. Uh-huh. Y como tenerlo ordenado y categorizado y decir, wow, de repente me hace recorrido que hice. Me pasó eso, por ejemplo. Y el hecho de tener que ordenarlo, porque algo que recomiendo siempre es como tratar de ordenar las clases y tratar de dar el contenido de manera ordenada, hizo que yo tenga un mejor entendimiento del mismo contenido. Entonces, como que lo decía Charlie hace un ratito, de hecho, reforzar su conocimiento un montón dando clases.
Sí, que sí. Sí. Para mí, y creo que es algo muy bonito lo que dijiste, Majo, del tema de cómo fomentamos que la gente comparta sus conocimientos. Yo también quiero dejar un punto en claro, que para mí es así. Y no creo que uno tenga que saber muchísimo para poder ayudar a alguien más, sino que con el simple hecho de que tengas tú cierta experiencia que otra persona no la tenga dentro del Game Audio, no hablando de esto, puede ser súper valioso. O sea, como cosas súper, 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 súper básicas desde... saber qué es un middleware, o sea, con ese solo ese tema puedes ya enseñar a ayudar a un montón de personas que están empezando en esto, que quieren entrarle, que no saben por dónde buscar las cosas. Entonces, no se trata de un tema de que, no, es que en realidad no sé mucho o no tengo mucha experiencia o no he trabajado en muchos juegos, como que no creo que esa es una medida para poder enseñar, sino en realidad es... cualquier conocimiento es súper válido, o sea, cualquier cosa que tengamos para compartir es súper válido. Porque como dijimos, es una industria súper rara donde nada está estructurado, no hay caminos claros. Entonces cualquier cosa que nos podamos ayudar entre nosotros es súper valiosa. Entonces, siéntanse súper encouraged de enseñar, de compartir sus conocimientos. Finalmente, si nuestra industria crece, todos nosotros crecemos, hay más puestos, los developers se vuelven más aware de que esto existe, de que por qué necesitan audio para sus juegos, por qué necesitan alguien que se dedique a hacer audio para juegos, ¿no es cierto? Entonces, que todo el mundo crezca nos ayuda a todos. No es un tema de que se van a acabar las plazas de trabajo o va a haber más competencias, sino que con que todos sepamos más y seamos mejores, va a haber más espacios. O sea,
exacto, más espacios, más trabajos, más nos pagan más. Se espera más, los todos mejoramos.
Totalmente, totalmente.
Sí.
Y aparte, me parece que esto que decías, que no hay que saber mucho más para enseñar, me parece que incluso las mejores enseñanzas que me llevé yo de personas no tuvieron que ver tanto con Game Audio, sino con, ok, ¿cómo puedo tratar el síndrome del impostor? ¿Cómo me siento mal? ¿Cómo puedo llevar una carrera artística? No sé estudiar. Y me parece que son cosas como que se comparten muy de otra persona a persona. Y como que a veces el choque de realidad, ya de hablar con otra persona, de ver cómo lleva la vida, puede ser como una reenseñanza.
Y para los que no saben, bueno, no sé si ya lo has comentado, Rich, pero Rich anda dando clases desde el semestre pasado, más o menos.
Sí, empezando el año, más o menos.
Entonces yo quiero que Rich nos cuente cómo fue ese cambio de nada más estar haciendo Game Audio a empezar a enseñar Game Audio a personitas reales.
No.
Todos los alumnos de Rich nos tienen que dar. ¿No?
Todos los alumnos de Rich que vean este podcast.
Si nomás en un resumen están reprobados este parcial. No. Ok. Es una pregunta un poco rara de contestar. Porque creo que Nacho a lo mejor me va a entender un poquito en este sentido. No conozco el background familiar de ustedes, pero yo vengo de una familia donde mi papá ha sido docente toda su vida, así, toda. Entonces yo crecía yendo a la universidad con él y viendo cómo daba clases y subía y se movía de puestos académicos y estaba haciendo de todo, ¿no? Y siempre como de niño tuve esa como sensación de, me gustaría dar clases, ¿no? Pero decía como, no, quiero ser doctor o astrofísico. Y ¡pum! Game Audio.
¿En serio? ¿En algún momento? Es súper pausa. ¿En algún momento quisiste ser doctor?
Sí. Y me apasiona mucho la medicina. Por eso soy tan clavado, a lo mejor, como pues la percepción psicoacústica que tenemos en los oídos.
Sí,
te puedo echar una cátedra explicándote cómo funciona el oído. Pero eso es tema para otro día. Entonces veía a mi papá en eso, ¿no? Decía, quiero ser maestro algún día. ¿Qué pasa? Que entro pues a los sistemas escolarizados de todas las escuelas de Latinoamérica y fue como, odio a los profesores, odio el sistema.
No.
¿Por qué tengo que estudiar, no?
Para quien no haya visto nuestros podcasts anteriores, en uno de esos ahí contamos la experiencia de Rich, que fue como de Whiplash y mezclado con, no sé.
Sí, no, eso ya es hasta la universidad cuando estaba estudiando música, ¿no? O sea, por eso mismo huí un poco de la música, pero en la parte de enseñar estaba muy en contra y de hecho sigo muy en contra, tanto que mis alumnos aprenden de una manera muy distinta a la que a lo mejor, disclaimer, la escuela me pide que enseñe, pero enseño de esa manera. Entonces yo lo que intento como llevarles a ellos es como esta parte no tan académica, formada de paso por paso y haz y muestra, sino que es como la práctica y la experimentación. ¿Por qué? Porque creo que es, para mí, es la mejor manera en la que uno puede aprender este rubro, esta pues mezcla rara de varias posiciones y conocimientos que se llaman Game Audio, porque al final del día en el trabajo es así, o sea, en el trabajo estás experimentando, estás haciendo mil cosas, estás buscando la manera más creativa de resolver un problema. ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor sí llevas las certificaciones de WISE y ya tomaste todos los cursos sabidos por haber de Unity, de Unreal y todo. Y al final, esas solamente son herramientas para que uno tenga el entendimiento general de a lo mejor cómo funciona la cosa. Pero al momento de los golpes de la vida es como, no ves nada de eso. O sea, los problemas son muy diferentes y uno los tiene que saber cómo atacar de la manera más creativa posible, ¿no? O sea, y eso es a lo que yo empujo a mis alumnos para que siempre estén buscando las maneras más creativas de resolver las cosas, ¿no? Hay alumnos que, pues sí, me siguen las cosas así como las dije al pie de la letra, y no está mal tampoco. O sea, no puedo yo juzgar que una persona aprenda diferente a mí. Si la persona está aprendiendo, pues hay que aprender a respetar y a ver que su crecimiento se esté dando. Pero a los que se avientan cosas loquísimas y hasta me inventan algún pretexto loco de por qué usaron un sample de Halo cuando les pedí que crearan algo aparte a base de síntesis, es como, ok, te la compro nada más porque estás siendo creativo, estás buscando darle la vuelta a la cosa. No está bien lo que estás haciendo al final del día, pero a mí lo que me importa es que estés aprendiendo de una manera creativa, pues. Pero sí, sí, ha sido un choque muy, muy, muy raro, muy, muy complejo para mí, porque, o sea, no soy fan de las academias, pues.
Pero, ¿y tú qué has sacado de dejar que ellos se expresen como más artísticamente o que, sabes, que aprendan cada quien de su manera?
Canas, sí, canas.
Canas.
Está quedando pelado. No.
La entrada,
ansiedad, mucha ansiedad. No, no es cierto. He aprendido mucho y sí he sacado cosas muy interesantes. De hecho, creo que la primera persona con la que vi un acercamiento así de un estudiante que está haciendo cosas loquísimas está también aquí en el programa, que es Nacho. Una vez que me está explicando lo que vio en su clase de electroacústica y de cómo descubrió que moviendo el delay de lugar con el file y mandando tu sesión a otro canal, y si eso se graba, sacaba cosas loquísimas, ¿no? Y le preguntaba así de, Nacho, ¿cómo descubriste eso? Y me dice como, pues nomás lo intenté, me gustó cómo sonaba, pero no pude grabarlo. Jugué, experimenté.
¿Y sabes de quién saqué eso? Encima de Jasmine. Como esa filosofía de jugar en el trabajo y como dejarte llevar, y me parece que así, no, el loop infinito. Y creo que es algo que está muy bueno, que dos cosas. Me parece que está muy bueno lo que hace Rich de como dar una visión siendo un profesor, como su visión es eso, como, ok, desarrollá vos y hacerte preguntas y qué sé yo. Y después me parece que lo otro que está, bueno, que está pasando es algo que coincido un montón que tiene que suceder en cualquier carrera creativa, que es esto de, o por lo menos me parece a mí, ¿no? De jugar y dejarse como llevar, y que es, tiene un nombre que lo aprendí hace poco que se llama serendipia. Y yo no lo podía creer cuando dije que tiene un nombre, que se llama así, como hallazgo afortunado buscando otra cosa. Sí. Y que está muy bueno de repente, si te lo pones a pensar. Y que pasa un montón, estás buscando algo, encuentras otra cosa, ok. Y después el segundo paso, que me parece que es lo que me permitió hacer esta comunidad, fue demostrarlo y decir, ok, ¿qué otra persona se puede ingeniar con esto?
Es lo mejor, eso es lo mejor. Y yo lo aprendí de Nacho cuando me platicó eso, y ahora en mis sesiones lo intento, ¿no? Cuando quiero sacar cosas loquísimas así. Por ejemplo, ya saben que a mí los sonidos cute, bonitos, kawaii, redonditos, me gustan mucho. Y vi que de ahí puedo sacar ideas de lo que quiero plasmar con esa estética sonora. Entonces Nacho me ayudó en esa parte. Y así ha sido con muchas cosas que he visto pues alrededor de mis clases con mis alumnos, ¿no? O sea, de repente hay alumnos que me enseñaron a cómo le hicieron para loopear infinitamente algo y que se perdiera todo el espectro sonoro así en una merma de sonidos loquísimos, y fue como, ah, vaya, o sea, ¿con qué? O sea, uno lo sabe hacer prácticamente porque sabe la teoría, pero cuando sale de ese tipo de cosas tan loquísimas de que de repente sumó no sé cuántos reverbs y le puso delays y de repente le puso otra cosa y juntó dos archivos y los grabó, fue como, ok, pues eso todavía más creativo que usar el plugin con el preset de Infinitizer, motherfucker, ¿no? O sea,
la chain con 5 OTTs seguidos. A eso vamos.
Entonces sí, como dice Nacho, el que las personas jueguen con su trabajo, y Jasmine, un saludo si nos estás escuchando, te extrañamos, es una filosofía muy muy bonita y es una manera muy divertida también hacer tu trabajo y evitar que esto sea tedioso a lo largo de los años. Entonces sí, eso es lo que he aprendido de estar con mis alumnitos.
Esto que mencionan de estar jugando me parece padricísimo y creo que es algo que se puede aplicar incluso cuando tú eres el profesor o el mentor, ¿sabes? El dejar que tus alumnos exploren un poquito por afuera de lo que, digamos, es la asignatura o lo que tienen que aprender, ¿no? A mí, yo he enseñado en todas, básicamente todos los niveles, ¿no? He enseñado desde kinder hasta pre-universidad. Bueno, no todos, porque pre-universidad no he enseñado. Pero una de mis clases favoritas fue cuando tenía yo como chavos de prepa, porque entonces ya podía yo explicar un poquito más los conceptos y les podía dar tareas un poquito más avanzadas. Pero lo padre de todo esto es que hice una tarea que era como, tienen que crearme un audiolibro, pero me tienen que poner, o sea, me tienen que grabar la voz, tienen que hacer el sound design y tienen que hacer la música, ¿no? Y entonces una chava me dijo, no, es que sabes que a mí me gusta mucho Hamilton. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar las canciones y luego abajo le voy a poner la propia canción y voy a no sé qué. Entonces, pues órale, ¿no? Pues hazlo. Otro chavo le gustaban las historias de miedo coreanas y me dijo, yo voy a agarrar esta voz, este cuento coreano de no sé qué página y le voy a poner música y sound design. Y yo nunca entendí nada y duró como 10 minutos su tarea, pero el chavo estaba fascinado, ¿no? Luego otro chavo me dijo, es que a mí me gusta mucho Bob Esponja, entonces yo voy a agarrar un episodio de Bob Esponja y le voy... O sea, ninguno de esos es un audiolibro, ninguno es lo que pedí, pero todos están haciendo cosas que les gustan y están aprendiendo sobre audio, que es lo importante. Y todos estaban explorando incluso más allá de lo que les tocaba, entonces pues ahora sí que, pues date, ¿no? O sea... síganle y aprendan y ya cuando sea como, ay, es que cómo quito este ruido, cómo hago esto, ay, ya como nos metemos a aprender todos lo mismo. Pero creo que es muy importante como profesor tener esta flexibilidad de decir, mientras estén aprendiendo lo que, pues, o sea, sobre audio y así, pues, que sí, que hagan lo que quieran, ¿no?
Y me parece que también aprender motivado siempre es mucho más fácil. Y entonces como profesores tenemos que como de repente tratar de lograr eso. Y hay muchas maneras de generar entusiasmo y generar confianza. Me parece que son las dos cosas que está buena generar. Entusiasmo creo que un poco se contagia de cierta manera. Y también dándole libertades, supongo que también es una manera, como decíamos recién. Y generar confianza, mi camino generalmente es tratar de utilizar memes. trato de ver qué le gusta o tratar de usar imágenes que por ejemplo, en la mentoría que tuvimos, a mi mentorado le gustaba Pokémon. Y, no sé, para tratar de ambientes hablamos de que son la primera página de un libro y de que son lo que no se ve, pero sí se escucha, y agarré y puse una foto de Zubat, que es un Pokémon que no tiene ojos y tiene orejas y es un murciélago. Y ese tipo de cosas creo que conectan a las personas.
Sí.
Y de una manera genuina, porque si no me interesara a mí dar clases o la otra persona, no lo hubiera hecho nunca. Y creo que como que da pie a que el vínculo como que sea un poquito más que un simple te doy clases, adiós, viejo. No sé.
Y creo que lo que no hemos mencionado es que cuando enseñas, ya mencionamos que tú como que cimentas tus propios conocimientos, ¿no? Aprendes de los intereses también de otros alumnos, ¿no? Si alguien tiene un interés muy específico, por ejemplo, en electroacústica, pues tú le estás enseñando algo y viene el alumno y te dice, ah, mira esta electroacústica, profe, y vas y hasta tú mismo aprendes. Pero otra ventaja que creo que tiene es que creas conexiones con gente que le gusta lo mismo que ti y que va a estar también contigo en la industria. Y creo que eso es muy importante.
No, tal cual. Y es gente que en el futuro hasta puede enseñarte a vos de otra manera, completamente diferente. Y que puede llegar a ser muy importante, no sé. Creo que otra cosa que sucede también es que dar clases en sí es hablar mucho, no tanto, pero es hablar, implica hablar con personas, implica como delegar tareas, son todas cosas y skills que en un ambiente de game dev como que están todo el día, son moneda corriente. Entonces, totalmente recomendado enseñar. Y también otra cosa, ahora que es algo de, como que creo que también desarrollás algo de producción y gestión, como ok, con el tiempo que tenemos, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué es lo que podemos ver? Que es algo que nos pasó acá, de que venga alguien que no conoces y tenemos 3 meses, ok, a darle. Y creo que también surge otro problema con eso, que es justamente la problemática de hacer este scope cuando la otra persona, cuando es difícil saber el estado de la otra persona, en dónde estamos, de dónde salimos. Como sí. También para decirles a los próximos futuros mentoreados que quieran inscribirse en el programa de mentorías, que las mentorías también son un espacio para que ustedes sean dueños y que traten de darle el mayor provecho que puedan desde el lado de poder comunicar qué es lo que necesitan y que se sientan seguros de hacerlo, como para ayudar a su mentor a poder darle las mejores herramientas posibles en el poco tiempo que tenemos realmente.
Es de lado y lado, siempre, no, como que siempre ayuda.
Sí, y también es como marcar la diferencia, porque ya como que nos movemos un poquito más a la parte de mentorado, mentoría, y a la parte de pues enseñar siendo instructor, profesor, que es muy diferente, porque pues aquí como instructor, profesor, tienes pues la obligación de tu trabajo enseñar y demostrar que los alumnos tienen como el conocimiento al final del curso, porque pues es pues para lo que te pagan y para lo que ellos también están estudiando, ¿no? Para que dentro de un tiempo determinado tengan ese conocimiento. Ahora, la parte de mentor es muy distinta a la de ser un profesor, porque un mentor no va a estar como un profesor atrás de ti dejándote tarea, revisándote la tarea, viendo si hiciste bien las cosas o no. De hecho, creo que tú ya lo dijiste, ¿no? Es saber aprovechar el tiempo que tienes con esa persona y también saber qué dudas necesitas sacar de él, ¿no? No es de que llegues y esperes que te den un curso intensivo de sound design de 3 meses, cuando pues la idea ni siquiera es esa, ¿no? La idea es de un mentor es acompañar y estar ahí para cuando pues hayan dudas o hayan temas complicados que a lo mejor la persona que está entrando al tema o está aprendiendo no logra como captar al 100%. Entonces es una... Sí es muy diferente educar que mentorear, bueno, que acompañar. Entonces solamente pues es como saber marcar esa línea, porque pues pasa mucho que de repente o sea, como mentor me ha pasado que de repente llegan esperando que les diga los secretos y el santo grial del sound design, cuando pues el sound design es un arte, pues. O sea, no te puedo decir como, sí, si agarras este asset de un león y le metes todas estas cadenas de efectos y le editas por aquí y acá, vas a tener al dragón del Señor de los Anillos. Pues no es así. O sea, porque si fuera así, yo lo haría en todas mis chambas y saldría increíble. Y sería como el que hace los dragones del Señor de los Anillos. Sino simplemente es como ayudarte a entender las herramientas, ¿no? Es como, pues no te puedo decir ni dar los santos griales. Te puedo explicar qué es lo que yo hago para a lo mejor alguna situación en específico. Y hasta ahí, no te puedo yo estar correteando y diciendo así como, oye, sí entendiste, oye, sí hiciste esto que te pedí o que querías hacer y me querías enseñar. ¿Por qué no? Al final del día el mentor pues nada más está haciendo pues su trabajo de acompañarte, no de estarte supervisando.
¿Y sabes qué, Rich? Que todo esto que mencionas, a mí me cuesta mucho luego dar feedback de música por lo mismo, porque al final toda la música es subjetiva, ¿no? Entonces, en realidad, todo se vale. Y sí, hay reglas de música clásica, que no puedes tener octavas paralelas, que no puedes tener quintas paralelas, que no puedes tener una novena menor, o sea, hay 1000 reglas. les puedo encontrar 1000 partituras en las que se rompen absolutamente todas las reglas y por quien quieras, por Beethoven, por Mozart, por John Williams, por... ¿Sabes? Entonces, sí, son reglas, pero en realidad la música es tan subjetiva que a mí me cuesta mucho ver una pieza de alguien y criticarla y decirle, ay, es que aquí te hace falta una flauta. Porque, pues, ¿por qué le hace falta una flauta? No, tal vez yo creo que le falta una flauta, pero ella tal vez, la persona no quería una flauta. Y a mí es algo que cuando iba yo creciendo me molestaba mucho porque pues, le enseñaba yo mi música a las personas y me decían, pues está bien. Y yo, no, ¿cómo que está bien? Pero dime qué le quito y qué le pongo para hacer la próxima John Williams, ya sabes. Pero ahora entiendo que pues simplemente hay tantas maneras de manejar la música que en realidad todo está bien. Y como dices, Rich, puedes decir, estas son las herramientas que yo uso y... Bueno, también es complicado porque si dices, si fuera yo, haría esto, ¿no? Y entonces te lo copian igualito y tú dices, no, pero espérate, pero tú no eres yo, o sea, tú buscas tu criterio, propia manera. Claro. Exacto.
No, es muy importante lo que decís, Majo, porque me parece que algo muy copado para incentivar en los alumnos es el hecho de apuntar el feedback, que creo que no se hace, y eso creo que lo aprendí de... Acá está acá, el todopoderoso. Sí, tal cual. Que me parece que no lo hace suficiente gente. El hecho de dirigir el feedback, del mientras vos estás haciendo algo y querés pedir feedback, vos ya, medio que ya te das cuenta qué es lo que tenés dudas sobre. Sobre qué tenés dudas, ¿entendés? Y pero mucha gente también puede pensar, claro, esto, pero no es limitar el feedback. Y sí, la verdad que es limitar el feedback. Pero justamente capaz esa es la idea. Y capaz pedirle cosas diferentes a distintas personas y también comparar ese feedback con qué te dicen otras personas y comparar el criterio de esas personas con el tuyo. Hace poquito lo hice con Rich, lo molesté a Rich. Hey, Rich, por ejemplo, le dije, en este redesign que estoy haciendo, ¿soy yo o me parece o esto está fuera de tiempo? ¿Está cayendo mal? ¿O este momento que aparece un chicle, una bomba globo, tendría que tener más potencia o soy yo? Y capaz te vas a llevar mucho más de ese feedback que decirle el clásico, hey bro, ahí te va mi EP de decime qué te parece.
Sí.
Bien, sí. Está muy lindo. Suerte.
La cantidad.
Porque, ¿qué estás buscando vos al final con el feedback? Y eso. No sé, me parece que está muy, muy bueno y creo que también cuando uno le va a pedir feedback a alguien que capaz no conoce tanto y son las primeras veces y o tiene mucho respeto o lo que sea, también estás como respetando su tiempo de cierta manera. Yo lo veo por ese lado también. Está muy bueno, como, ok, ¿me podés decir esto? Y no tenés, porque dar feedback es un trabajo enorme. Vos lo dijiste, Majo, también. Podés encontrar 1000 cosas. Yo he visto reels, feedback, devoluciones que son, o sea, un choclo así de bullet points y bullet points. No, acá esto, acá esto, acá esto. Tenés que tenerle un cariño a alguien para hacer eso. Creo que está muy bueno desarrollar eso.
Sí, la cantidad, lo que dices de gente que te dice, ¿qué te parece? Pues sí. Siempre, bien, pues que me va a parecer. Pero en cambio, si te preguntaran, oye, ¿tú crees que esta pieza tiene la emoción para una persecución del castillo en Holanda en tal año? Ah, bueno, ok. O sea, ¿sabes? Eso ya es más específico y puedes dar feedback un poco más, no sé, pues más específico. Entonces, eso que mencionas, Nacho. Sí, 10 de 10, por favor, nada más manden y digan, ¿qué parece? Ay, les iba yo a contar que el otro día me escribió una persona que me dice, oye, es que no sé nada de audio, nada, pero quiero aprender, ¿por dónde empiezo? Y le digo, bueno, lo primero es que o aprendas a tocar un instrumento o te metas a clases de teoría. Y me dice, no, pero es que no sé nada. Y yo, sí, lo entiendo, por eso... Ve a unas clases de instrumento o aprende teoría. Y me dejó de contestar y yo, no sé qué quieren que les diga.
Es como si le preguntaran ahorita a Charlie, oye, quiero aprender a ser este technical sound designer como tú. No sé nada, ¿qué tengo que hacer? Y Charlie le va a decir, pues, tómate unos cursos de programación, brother. Es que no hay de otra manera. O sea, sí, es como si te dijeran, ¿cómo aprendo a ser sound designer? Para mí, en la manera en la que veo las cosas y todo el conocimiento que yo requiero para aprender y hacer lo que sé hacer, es estudiarte una ingeniería en audio, brother. Entiende cómo funciona el audio, entiende cómo funciona el sonido y ya de ahí tendrás una idea, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, en la parte de sound design es como la música. O sea, al menos en la música ya es una academia, lleva estudiándose muchísimos años. En el sound design, si encuentras un par de libros, ¿cómo se llama? De este Big, ¿cómo se llama? El de Sound Design Bible y esas cosas que son como para cine, es como mucho lo que puedes encontrar, porque pues el sound design todavía es más subjetivo que la música. Lo platicábamos en el episodio que ya escucharon, que se grabó hace poquito, del Musictober y del Novemberver. Puedes tener un concepto de una cosa muy diferente a lo de la otra persona, pero al final del día es tu percepción del concepto, ¿no? Entonces, enseñar esto desde cero puede ser muy, muy complicado si no tienes las bases de, pues, a lo mejor de la música o de la teoría física del sonido, pues. Pero no es por desanimar a nadie. O sea,
no, luego.
Disclaimer, no es por desanimar a nadie, pero simplemente hay que saber cómo abordar este diferente tipo de situaciones, porque suceden, o sea, tanto como te puede suceder a ti que nos estás escuchando, como te puede suceder a ti que también nos estás escuchando, pero llega alguien a preguntarte, ¿no?
No, pero me parece que capaz no es tanto mensaje como para alguien que quiere aprender solamente, sino para el que quiere educar. Que lo difícil que es acompañar, entonces, o sea, que o las cosas sobre las que tenemos que acompañar.
Sí. Y es súper complejo y por eso uno tiene que informarse primero también antes de enseñar. O sea, no solamente de preguntar y pedir un consejo, sino también de enseñar, es informarse. Porque, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. Quería enseñarles a cómo hacer portales mágicos, misteriosos a mis alumnos con sound design y drones y síntesis y bla. Y de repente les digo, bueno, pues abran el sintetizador en la computadora, ¿no? Vital, Serum, lo que tengan. Y lo abren y yo así de, bueno, pues vamos a empezar. Agreguen ahí un LFO y vamos a empezar a agregar cosas. Y de plano alzan la mano y me dicen, Rich, es que no sabemos cómo ocupar un sintetizador. Nunca lo hemos llevado. Y yo así de, ah, bueno, por ahí se empieza. Y ya desde entonces, pues tengo como esta interés de saber, oigan, ¿ya saben esto? Sí, ah, ok, bueno, vamos a continuar con esto. Y si no, pues es como mostrarles un resumen de, que así me pasó con la síntesis, tuve que darles un resumen de media hora de qué es síntesis, qué pues es un oscilador, ¿cómo se dice? Un attack, decay, release, sustain, todo ese
envelope.
Un envelope.
Sí, lo que acabas de decir a mí me pasa siempre, y eso me sigue pasando. Yo lo subo, hablo muy rápido y cuando empiezo a hablar de técnicas de programación empiezo a hablar rapidísimo y claro, yo me entiendo porque estoy hablando de las cosas que conozco, pero me pasa mucho, sobre todo cuando estoy intentando enseñar a alguien como que empezar de bases de technical sound design, a abrir un blueprint, abrir un script y empezar a programar lógica, que es como que sí, o sea, yo voy explicando así, o sea, pensando que la otra persona ya tiene todo este bagaje de entender. Y es no, o sea, es como que espérate, me quedé en la primera línea. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estas cosas? Y es súper importante cuando uno va a enseñar o dar clases, tener esta idea. O sea, como que, claro, o sea, hay que empezar por los conceptos, cosas de inicio, ver por dónde va el interés y ese tipo de cosas. Pero a mí me pasa un montón. Ahorita dijiste eso y digo, yo creo que todas las pobres personas que les he intentado enseñar alguna de otras cosas terminan más abrumadas que no, así. O sea, que no sé, entonces es importante tomarlo en cuenta.
Igual.
Sí. No, y también es importante, perdón, Nacho, rápido, para cerrar a lo mejor tantito mi parte, es importante también que si estás pidiendo ese consejo y no lo entiendes, sepas decirlo. Hace rato sí, hablando con Charlie, me dice, no, es que mira, cámbiales, toca el código. Bla, 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 bla. Yo, Charlie, me estás hablando.
Creo porque recién nos pasó.
Entonces, si yo dejo que Charlie hable y me explique y perdón, pero pierda su tiempo explicándome algo pensando que yo ya lo entiendo, va a ser más desgastante al final para la otra persona decir como, bueno, pues te vuelvo a explicar otra vez baby steps de algo que ya te expliqué más complejo acá. Entonces, hay que saber comunicarse también y decir como, oye, si algo no lo entiendo, te lo digo y ya la otra persona se va a adecuar a ti. Sí.
Y la verdad es que en un ambiente educacional, o sea, está bien, o sea, hay que hacer eso, o sea, es para eso están, ¿no? O sea, como que hacer las preguntas que uno quiere hacer.
Y pero no siempre es tan fácil sentirse cómodo para hacerlo, me parece que también es parte de enseñar cómo generar ese clima.
Sí. Sí, sí, claro, perdón, vas.
No, dale, no tenía nada más, parece.
Ah, no, que creo que va por ambos lados, ¿no? Uno, el como profesor no, o como mentor o todo, no asumir que saben todo, y como estudiante o mentorado no tener miedo de decir no, pero espérate, esto qué es o qué, porque pues todo el mundo tuvo que aprender todo en un momento, ¿no? Entonces mejor que el día sea hoy a que sea mañana. Entonces, claro, sí, hay momentos en los que te da miedo y dices, oye, van a pensar que soy un, no sé qué, un alguien que no sabe nada de audio y así, pero pues no, o sea, digo, hay cosas que todo vamos aprendiendo. Pues ya, mejor que sea hoy que lo aprendamos.
Bueno, por eso capaz están buenas también estas mentorías que son uno a uno, que como que no tenés sí. Otras personas ahí, no sentís como otra presión. Pero sigue siendo, sí, creo que sigue siendo parte del educador como generar un buen ambiente.
Y también, ¿sabes qué? Que el educador entonces puede ajustar, porque entonces digamos que el educador empieza a hablar de LFOs y empieza a hablar de programación o empieza a hablar de fugas y el alumno te dice, perdón, pero es que, ¿qué es una clave de sol? Y dices, ah, bueno, déjame ajusto mi programa. ¿Sabes? O sea, ya tenía yo pensado que íbamos a hacer todo esto, pero entonces vamos a ajustarnos. O sea, creo que la flexibilidad también es importante de parte de ambos.
Pero por eso decía que es tan difícil, o hay que prestarle bastante atención a tener algunas charlas previas y poder como decir, ok, estoy en este lugar, y de dónde arranco y cómo hacemos el scope. ¿Cómo podemos ver hasta dónde llegar? Y creo que es más importante capaz eso que hasta el contenido que sea.
Completamente de acuerdo.
Sí, segundo la emoción. Ok. Pues creo que ya nos estamos quedando sin preguntas.
No, porque tenemos la pregunta para aquí dentro de nuestra producción multimillonaria. Que... que hemos montado para este podcast, que me parece súper chévere para ir cerrando, y es básicamente qué conocimiento por fuera del audio en sí, hemos pasado hablando de audio, pero principalmente, o sea, qué conocimiento por fuera de audio terminó teniendo mayor impacto en sus carreras dentro de lo que es el game audio, ¿no? Que hay un montón de otras cosas que son súper, súper importantes, igual o incluso más del que saber hacer sonidos o saber componer, ¿no? Entonces, ¿qué fue esto para ustedes y cómo lo aplicaron tal vez para enseñar o cómo lo aprendieron?
Creo que es algo que se ignora un montón también, porque es lo que decía Rich, que viene alguien y te dice, no, los secretos del sound design. Y pero capaz tenés que empezar a aprender a vivir. tenés que aprender a cómo tener una conversación. Creo que lo que más me ayudó a mí realmente siendo como todo lo que hablamos de cómo es aprender game audio y que dependés mucho de otras personas o que podés realmente sacar muchos recursos de otras personas, creo que comunicación sería la mía. Uh-huh. Comunicación, networking. Que después todo se volcó en el resto de áreas.
Sí. Yo voy a copiarte porque soy así, soy esa persona. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Nacho. La verdad es que yo también iba a decir...
Todos somos unos copiones. Solo hablamos para copiarnos de otros. ¿Está bien?
¿Sí? Exactamente, exactamente. Esperen que alguien diga y después lo copian. Y ya está.
Se lo roban.
Solo le pusiste
lo dicen un poco mejor.
Y le bajaste el pitch.
Ajá, ya
yo lo dije.
Ese es el resumen de mi carrera. creo que la parte de la comunicación para mí es el trait más importante dentro de cualquier persona que quiera dedicarse al desarrollo de videojuegos, no solo game audio, porque son, a menos que vayas a ser alguien iluminado como Toby Fox y vas a hacer tu propio juego y haces absolutamente todo, no tienes que hablar con absolutamente nada, y ni aún así, porque estas personas tienen que vender su juego, ¿no? Entonces, son equipos enormes o pequeños, lo que sea, pero estás trabajando con personas que son apasionadas por su propia área, y el hecho de poder conectar va a terminar en que tú puedas hacer un mejor trabajo, que tenga un producto súper súper chévere y que también lo disfruten al hacerlo. O sea, finalmente todos nos apasionamos por esto y que poder estar cómodos dentro del equipo es súper importante. Poder hablar con las personas, poder transmitir ideas, poder comunicar feedback de lo que estuvimos hablando hace un rato. Y estar cómodos con el presentar el trabajo de uno es todo súper, súper importante. Y también generar relaciones, pero relaciones verdaderas, o sea, relaciones honestas. Y se me acaba de ir la palabra que quería decir, pero, o sea, no ir a los eventos con tu tarjeta y decir, contrátame, así como que contrátame, porque eso no son relaciones. O sea, no, nunca generas una conexión con las personas de esa forma, sino como que relaciones reales. O sea, preguntarle a alguien cómo está, o sea, hacer algo de forma jugando mucho más auténtica. ¿Qué juego estás jugando?
Es la mejor. Hay un montón de cosas en los hielo.
De hecho.
Y es súper complicado. La comunicación es algo que se sigue aprendiendo y se seguirá aprendiendo durante toda su vida. Pero es un poquito de salir eso. O sea, para mí también estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, Nacho. Y ya no voy a hablar más. Gracias.
yo voy a decir lo mismo. Ay. Les voy a copiar.
Bueno, lo dije primero, sí.
¿Sabes qué? Que tengo un tema con la palabra networking, como que la siento muy fría, como muy corporativa, ¿sabes? Como de que vas a un evento de networking, das tu tarjeta, dices, soy compositor.
Como que hay un interés detrás.
Exacto.
Ah, sí. Tu elevator pitch ahí ese rato. Sí,
sí, entonces, o sea, sí es networking, porque eso es lo que es, pero en realidad yo lo llamo hacer amigos. O sea, de verdad es conocer a la gente que está en la industria y o sea, interesarte por lo que hacen, qué están jugando, hablar sobre sus hobbies. He hablado de esto también en otros podcasts, pero de verdad, si quieren conocer a alguien y hacer conexiones genuinas, a todo el mundo nos gusta el game audio. Sí, todos jugamos videojuegos, sí. Pero ¿qué más? O sea, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre, si es que tienes? ¿Qué deporte te gusta? ¿Sabes? ¿Qué series ves en la tele? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta ir a restaurantes? ¿Te gusta viajar? Como que el crear conexiones de esta manera, por fuera de solo videojuegos, creo que es muy importante. Pero, como dice Charlie, de una manera genuina, ¿no? Tampoco queremos mentir. Porque, en primera, pues no queremos trabajar con gente con la que no vamos a encajar. Y hay tanta gente haciendo juegos que va a haber gente con la que cajemos y queramos trabajar con ellos. Entonces, simplemente, pues hay que seguir conociendo. Y yo sé que es bien difícil porque aparte cuando vas creciendo en la vida, amigos, y es más difícil hacer amigos. Ustedes que son jóvenes. Aprovechen su juventud.
Somos jóvenes que estuvieron encerrados casi 3 años, Majo, ya.
Rich con sus canas, ¿sí? No, pero de verdad, mientras más vas creciendo, es como más difícil ir haciendo amigos como genuinos. Entonces, aprovechen, hagan amigos de verdad, interésense de verdad por lo que están haciendo. Y además va a ser más padre así su vida y su trabajo. Y quieran, ayuden a la gente, porque de verdad, cuando uno ayuda sin buscar nada a cambio, llegan más oportunidades, porque la gente dice, es una persona que quiere ayudar, es una persona que con la que a mí me gustaría trabajar, ¿sabes? Sí, es muy importante saber game audio, sí, pero hay gente que simplemente se queda muy enfocada en, es que tengo que saber tocar todas las piezas de Bach y tengo que componer todo 100%, que no se enfoca en otras cosas y pues no consigues así nada.
Totalmente.
Y yo, pues, para cerrar la pregunta...
Copianos.
Sí, no puedo copiarte, Charlie, menos a ti. Nada más si hubiera sido a Nacho y a Majo, si lo hubiera hecho, pero a ti no puedo, Charlie. Que todo el podcast lo sepa. Estaba pensando como en una respuesta diferente, digo, acordándome también de todas las enseñanzas que he tenido de otras personas. Creo que sí, pues ya lo dijeron, ¿no? Tener pues unas, o sea, buscar relaciones sanas con las personas sin interés. Creo que Majo mencionó, hay algo muy valioso que son los valores. Creo que encontrar a personas con las que tus valores se igualen o se vean pues sumados, pues es lo mejor, porque al final del día, pues esas personas sí van a querer trabajar contigo, qué padre, vas a llevar un ambiente padrísimo de trabajo. Pero si estas personas no comparten tus mismos valores, tú ni siquiera vas a estar cómodo, de cierto punto, estando hasta en la misma mesa tomando un café con esa persona. Entonces siempre, siempre hazle caso a tus valores, a tu voz interior, o sea, ya metiéndonos algo más espiritual y ¿cómo se dice? Cliché posible, pero hazle caso a tu voz interior, a tus valores. Y la cosa que yo iba a decir era como, no tengas miedo de mostrar lo que te apasiona, pues. Porque eso es algo que tenemos mucho en esta industria, que hacemos cosas increíbles, porque es lo que hacemos todos, hacemos cosas increíbles y nos apena a veces, porque como es tan subjetivo, es como qué van a pensar las otras personas de mí y si no les gusta mi canción o mi sound design o mi implementación o como Charlie, mi código.
No les gusta mi código.
Entonces siempre hay que ser, creer lo que nos apasiona y no tener miedo de mostrarlo. Creo que eso es lo más importante. Porque sí, o sea, ya quedamos de que no siempre vamos a llegar a hablar del sound design y del game audio con las personas, pero cuando lo hablas, cuando llega el momento de hablarlo y lo transmites de la manera que a ti te gusta, es como cuando pues, estamos hablando de qué es lo que quieres transmitir como profesor, es lo mismo, transmites tu energía y transmites tu forma de ser que le hace que las personas quieran estar contigo y quieran trabajar contigo, simplemente teniendo una buena actitud y sabiendo expresar en cualquier situación. Entonces, ese es el consejo que les da su amigo Rich. Y creo que pues ya. Con eso cerramos el día de hoy. Estuvo súper bueno este episodio. Me gustó muchísimo. Espero que a los que nos estén escuchando les guste más. Y porfa, si les llama la atención, escríbanos y díganos sus dudas o
tal cual,
todo lo que quieran saber referente a esto.
Siempre las puertas están abiertas. Y yo le quiero agradecer también a Nacho por estar aquí. Qué gustazo compartir esta charla. Miembro de la casa, de la comunidad, un grande también. Así que muchas gracias, Nacho, pues por estar acá con nosotros.
A ustedes se lo agradezco infinitamente. Yo quería leer algo, si me dejan. Es un pedacito, un parrafito muy chiquito de un libro que escribió mi abuelo, que se llama Apuntes sobre metodologías y técnicas de estudio, que tiene, no sé si se va a ver, pero es una foto toda horrenda, estoy yo mirando el teléfono todo, era mejor profesor de lo que era escuchando, eligiendo fotografías. Estamos con mis primos ahí, pero
qué increíble. Ay, me
acabo de perder la página. Nada, es una persona de la cual aprendí mucho en todo sentido, y como que a través de este libro lo estoy conociendo cada vez más, y en un tema como este que es de hoy, de educación, y dice: la presencia afectiva y positiva del educador se agiganta cuando alienta los esfuerzos que hace el estudiante para estudiar duro, incluso si no obtiene resultados inmediatos. Los estudiantes que reciben apoyo por sus esfuerzos se sentirán con más autoestima, aún no logrando buenas calificaciones, y estarán animados a trabajar más duro, porque comprenden que al final del camino ese esfuerzo se verá recompensado. Además, estará aprendiendo una valiosa lección para el futuro. El esfuerzo en la vida es más una garantía de éxito que la inteligencia. Me parecía que...
¡Aplausos! Espera, ¿dónde están mis reacciones?
Increíble. Grande, grandes palabras.
¡Ay, qué bonito! Estuvo bien bonito. Pues sí. Así es, siempre busquen seguir aprendiendo, enseñen, aprendan al enseñar, enseñen al aprender.
Copien a sus educadores que les gustan. Así al final es eso también.
Muchas gracias por compartir eso, Nacho, y qué bonito, qué chévere la frase, y pues...
Sí.
Le dejo a Majo cerrar nuestro podcast, como siempre.
¿Yo? Bueno, pues gracias a todos por escucharnos de nuevo. Sigan escuchando nuestro siguiente capítulo próximamente. No sé. Si hay cosas que quieran escuchar, escríbanos en el... en el YouTube, escríbanos en el Discord, escríbanos en Twitter qué temas quieren que tratemos. Y de nuevo, muchas gracias a Nacho. Si quieren estar en el podcast, también escríbanos y dicen, yo quiero hablar de esto en específico. Nosotros felices de tenerlo siempre y de darles una plataforma para que hablen de las cosas que les gustan. Y pues ya, con eso me despido. Amigos, tomen agua y nos vemos a la próxima.
Adiós.
Cuídense mucho. Adiós. Bye.